Es un placer recibir al entrenador en jefe de la selección uruguaya de básquetbol, Rubén Mañano. Rubén, un gusto tenerlo en Pica la Naranja. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va?
Bueno, nosotros muy bien. ¿Cómo está usted? ¿Disfrutando de la familia quizás ahora un tiempito?
Sí, sí. Aproveché un tiempo para oficiar de abuelo, primeramente, y después tomé 4 o 5 días por la zona de Cuyo, Mendoza, San Juan, y de vuelta en Los Pagos, acá en Córdoba.
Muy bien, muy bien. ¿Cuántos nietos tiene, Rubén?
Tenía 3.
3, muy bien.
3 nietos.
Muy bien, muy bien. Linda etapa esa, ¿no?
Bastante curiosa. Afortunadamente gozamos con una variable, en estos casos a veces que es bastante dura, que es el tiempo. Uh-huh. Afortunadamente llego a una etapa de mi vida donde puedo manejar ese tiempo y ofrecérselo y disfrutar. Y ofrecérmelo también, ¿no? No solamente dar, sino también de recibir. O sea, una etapa muy curiosa.
Bien. Rubén, ¿qué le dejó la participación de Uruguay en este preolímpico, los 2 muy buenos partidos que realizamos frente a Turquía y República Checa?
Bueno, mira, yo soy bastante extremadamente crítico, muy crítico. Es más, jamás he aprendido, porcentualmente hablo, a disfrutar el triunfo como te lastima la derrota. Siempre me ha castigado mucho más la derrota que los gustos o el placer o la victoria. O sea, siempre me queda un sabor agridulce cuando nos toca perder. No obstante, con el tiempo, indudablemente, y la experiencia, ¿cuáles son los objetivos que nosotros nos planteamos para, sin que lastime esto, sin que sean excusas, ¿no? Primero. Segundo, sin que lastime o altere las esperanzas que vos podés tener, porque en el deporte puede suceder cualquier cosa. Pero también dentro de un marco de realidad, a dónde estamos situados nosotros, con qué equipo se va, las variables que se suscitaron antes de llegar. Hacía un reconto hoy, intentaba memorizar mis pasos por selecciones nacionales. Creo que es la única vez en la historia de mi carrera como entrenador que vamos a disputar un torneo de la envergadura que tenía este sin un juego amistoso. A mí me parecía una cosa que no lo podía creer, Es lógico, estamos en una situación sumamente atípica, nosotros estamos lejos de todo. Pero decía, puede ser que suceda estas cosas, y bueno, así todos fuimos a jugar. Te decía del sabor agridulce ese de la derrota y de la forma, pero en contrapartida con la satisfacción de haber cumplido con algo que yo quería que fuésemos competitivos, a ver a dónde estábamos parados, qué podíamos hacer, cómo podíamos luchar. Y creo que estuvimos a la altura de las circunstancias.
Mucho se habló del sistema de juego a emplear por parte de Uruguay, pero lo que más quedó, por lo menos en la retina de todos nosotros los amantes de este deporte en nuestro país, fue lo consustanciado que estuvo el equipo, la identidad y, por sobre todas las cosas, la formación de un grupo que se dio para este torneo. ¿Cree que usted que fue esa una de las claves para ser competitivo, para jugar de igual a igual ante potencias?
Sin lugar a dudas, lo que se visualizó. A veces las adversidades de las que te estuve comentando y las que vivimos durante y un poquito antes también.
Sí.
Dos días y medio para llegar al lugar de competencia me pareció una cosa alocada, por ejemplo. Gente infectada con COVID. Bueno, no importa eso. Te decía que las adversidades a veces tienen la curiosidad de despertar talentos que en época de prosperidad parecen dormidos, y creo que el grupo de alguna manera resalta eso y toma eso, como que también sé por experiencia que un grupo no es lo mismo que un equipo. Aquí creo que se aunan los dos conceptos, porque yo los observaba mucho y realmente daba gusto verlos, daba gusto. Y después la cancha, indudablemente, yo creo que también se traspola un poco eso y se trabaja en como sea, un poco para sintetizar, no existían los nombres propios, ¿no?
Bien, sí, fue algo que quedó netamente plasmado en el rectángulo de juego y sin duda nos llenó de orgullo a todos nosotros. ¿Qué sensación le dejó el hecho de poder dirigir a Jason Granger, el jugador franquicia que tiene Uruguay en estos momentos, que se notó el nivel que posee y la mano que nos dio en estos dos juegos?
Para mí es otra de las grandes posibilidades. Yo me siento realmente, te digo, sin temor a nada, sino orgulloso de poder dirigir mi carrera. Felizmente me ha nutrido de posibilidad de dirigir grandísimos jugadores. Uh-huh. Me sigue castigando para bien, en este caso con Jason. No solamente por lo que vemos en el juego, sino por lo que él trabaja y hace y se comporta de pronto fuera del campo. Yo en mis charlas hablo de este tipo de atletas, de la humildad inteligente que tienen para situarse en los lugares correspondientes y tomar el camino conveniente. Y el muchacho este lo sabe, eso lo sabe muy bien y nos ha ayudado, como que el grupo también lo ayudó a él, porque lo cobija, lo arropa, lo contiene, también, ojo, acá es un, como dicen en el barrio, un toma y traiga, ¿no? Entonces, creo que yo a él lo vi un personaje feliz, disfrutando, ¿no?
Sí, quedó demostrado y se lo vio muy consustanciado también. Pensando a futuro, ¿cuáles son las bases que cree que debe seguir realizando Uruguay como trabajo para plantearse llegar al Mundial 2023?
En mi jerga, sí. Yo hablo, el primer partido que tenés que ganar vos es la conformación de un equipo. Ya sea que vayas a dirigir la Liga Nacional, o vas a dirigir la Selección Nacional, o un torneo de lo que sea. Y cómo están dadas esta historia de las ventanas y toda esta historia de la imposibilidad de contar con toda la materia prima que uno intenta, realmente complica muchísimo, es decir, qué es lo que va a suceder o de qué manera podemos encarar. Si bien ha quedado demostrado, y claro, esto yo ya lo hablé hace apenas llegué, e incluso hay una tendencia bien clara en este programa que se está por lanzar el día sábado, de una intención de manera de jugar, para que se ubiquen en el concepto, una parte táctica que nosotros utilizamos era que la gente grande tenía que jugar de dentro para afuera y ahí producir cosas. Indudablemente que quedaba mucho del juego en la mano de los exteriores, pero creo que es la forma de poder usufructuar algo, ¿no?, del poderío que uno tiene, sobre todo el lanzamiento de tres puntos, cuando jugamos con un porcentaje que creo que tenemos que llegar a jugar de esa manera, del 44%, por ejemplo, contra Checoslovaquia. Hay que ir apuntando a ese tipo de cosas. Vuelvo un poquito al origen de la pregunta tuya y dime respuesta. Es un poco incierto el panorama nuestro en relación a qué jugadores nosotros vamos a contar para las futuras ventas. Eso no quita en absoluto la mira del objetivo a donde quiere ir, pero que es un palo en la rueda. Bueno, ustedes lo saben, Uruguay clasificó para esta nueva instancia de la ventana con la Liga Nacional Uruguaya jugándose, por ejemplo. Cosas que muy curiosas son, ¿no? Pero bueno, esto lo cito para que vean la cantidad de variables que uno tiene que sostener y tomar en cuenta a la hora de conformar un equipo, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo con lo que usted dice. Creo que Uruguay tendría que también, o me imagino que debe estar en su radar, una cantidad de jugadores visto, ¿no? Porque justamente va a pasar esto, que en las próximas ventanas capaz que no podemos contar con el mismo plantel que fue ahora a este preolímpico. Y bueno, vaya si el camino que nos marcaron estos jugadores y ustedes en este campeonato es el que hay que seguir, porque también me parece que el básquetbol nos está demostrando en este preolímpico que pasó y mismo ahora en los Juegos Olímpicos que bueno, está variando mucho, se está jugando mucho más el correr y tirar, el lanzamiento de tres puntos, y bueno, me imagino que también debe haber una base de datos grande sobre un montón de jugadores que pueden en un futuro estar en la selección también.
O sea, siempre ha sido mi intención de que yo llegué a estar nutriendo, o por lo menos nutriendo, digo, en conocimiento y vamos a llamarle, y en prueba de muchos jóvenes. Algunos hemos logrado, otros todavía están en una carpeta porque infelizmente lo golpeó, te diría, hasta 2-3 veces el tema este del COVID y toda esta historia, y que no lo hemos podido tener con nosotros, pero es real. Hay una carpeta de jóvenes, de chicos que nosotros estamos viendo para ir incorporándolo, ¿no es cierto? Eso lo tengo sumamente claro.
Bien, y Rubén, el tema, yo viéndolo de afuera, ¿no? Y siempre fuimos un país, me tocó participar jugando y también viéndolo casi en todos los torneos, ¿no? Que éramos un equipo chico, por bueno, el biotipo del uruguayo, ¿no? ¿Se apunta un poco a eso? Acá hace unos años, hace bastantes años, se hizo también una operación altura, que bueno, se fue a diferentes rincones del país donde de repente no se llegaba, a buscar a esos jugadores, ¿no? Con un biotipo de jugador alto, jugador grande, jugador que, bueno, que sea atlético. ¿Está también en su cabeza un poco hacer eso o simplemente mirar a esos jugadores que de repente vienen con esta formación de formativas a que puedan tener un poco ese biotipo, digamos, de un poco hombres más que superen los 2 metros de altura?
Afortunadamente tenemos una base de datos, incluso la formativa, tanto femenina como masculina de Uruguay, hay una base de datos muy, muy interesante. Hablaba el otro día con Capalo que hay una camada de chiquitos para lo que es Uruguay bastante altos, pero va a pasar, en esto lo que me estás diciendo vos, va a pasar por un punto que en el programa lo sostenemos bastante, este programa que va a salir, que es la versatilidad que tienen que tener esa gente alta que para el nivel internacional no es tan alta.
Claro.
O sea, si nosotros nos movemos de este lado del mar, del océano, vamos a ver una cosa. Si nos cruzamos el océano, vamos a ver otra realidad. Entonces hay que ser coherente en eso. Por eso esta versatilidad que es la que se apunta es sumamente interesante. Hay cuotas pendientes, y me hago cargo, pero no por culpa nuestra, sino por lo que vive el mundo. Ya hace más de un año que hay proyectos de visita a todo el Uruguay, que infelizmente no hemos podido realizarlo, pero yo creo que ni bien se normalice un poquito esto, se lo vamos a tomar, de los cuales están todo este tipo que está, las cosas que estás hablando, todo este tipo de captación. Más allá, hay un ítem que yo hablé mucho con Ricardo, el presidente, con todo, o sea, nada nuevo, algo que ya vivió Uruguay, que creo que hay que acentuarlo y multiplicarlo, que es la federalización del básquet de Uruguay a través de todas las categorías. Y eso por sí solito, te va a mostrar y te va a ir decantando la materia prima que a este nivel, llamemos selección, se puede ir apuntando. Pero necesitamos de esa competencia, ¿no? Que todas las regiones se nutran de una determinada competencia, será cuestión de acomodarla de acuerdo a la calidad, a los tiempos de iniciación y todo, pero un programa coherente para que se despierten voluntades nuevamente y tener un país nutrido al este, al oeste, del norte, al sur, nutrido de básquetbol. Yo creo que esa es la esencia, y de ahí va a aparecer todo esto que vos estás mencionando.
Uh-huh. Yendo un poquito a lo que está pasando ahora, ¿no? Y queremos un poco la tu visión, ¿no? O su visión de lo que está pasando ahora en los Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Le ha sorprendido algo? ¿Ha visto, o me imagino que sí, algunos partidos que están llegando? Uno vio un nivel de Uruguay competitivo, sobre todo con República Checa, que bueno, ahora está jugando a primer nivel de lo que es el mundo, ¿no? Y que, bueno, uno tiene que hacer muchas cosas, pero también vio perder el otro día bien Argentina también con Eslovenia, ¿no? Entonces, ¿a dónde podemos ubicar realmente Uruguay en ese contexto? Sí, hay que trabajar muchísimo, y estoy de acuerdo que todavía no, capaz que ese escalón no falta subir y en muchas otras cosas, y creo que esto que se va a anunciar también el sábado es muy importante para generar todo esto, ¿no? No sé, dígame un poquito lo que le ha parecido estos Juegos Olímpicos.
Mira. Entiendo a dónde va direccionado un poco, no sé si es la pregunta o el comentario, no importa eso. Yo creo que esto que vive Uruguay ahora nos tiene que ilusionar, esforzarnos para seguir creciendo. Eso tiene que ser, creo que, el punto número uno. ¿Y cuáles son las variables a las cuales nosotros apostaríamos para que Uruguay se transforme en... No te voy a hablar de potencia, pero sí de un equipo que con una determinada personalidad, que creo ya que por naturaleza la tiene, con una determinada forma de jugar, bueno, y la cantidad, vos hablaste de las tasas, de cuestiones físicas, uh-huh. importantísimo para suplir esas tasas, de qué manera uno puede ir dibujando, pero me quedo mucho más con lo que te dije al inicio, la primera frase. Este despertar las voluntades para acrecentar la pirámide y poder hacer nuestro mejor trabajo para el futuro. Es cierto, claro que he visto partidos, no me sorprendió lo de Eslovenia, para nada. Uh-huh. Lo estuve siguiendo en el torneo clasificatorio y dieron cátedra de básquetbol. El otro día lo hicieron con Argentina, realmente, incluso los mismos chicos argentinos declararon que no tuvieron cómo. Uh-huh. Hicieron un juego soberbio, con una media estrella como dos, sin lugar a dudas, nadie lo va a descubrir ahora. Pero bueno, estará la capacidad de los rivales de ir opacándolo, ¿no? Hay que ver cómo.
Rubén, metiéndonos un poco más de lleno en lo que es este programa de desarrollo desde U13 a U19, ¿cuáles son los lineamientos principales del mismo que usted nos pueda destacar o por lo menos resumir en la jornada de hoy?
Pues yo poco te puedo decir porque eso va a tener un lanzamiento oficial.
No, claro, por eso le pido lo principal nomás, lo medular.
No, mira, básicamente es una propuesta lanzada por un mundo de intención y muchísimo trabajo de mucha gente desde la Federación Uruguaya de Básquetbol, donde se ha involucrado muchísima gente en consultas, en todo, un material muy bien hecho, donde el entrenador, básicamente, que es otro de los pilares que yo sostengo que hay que seguir insistiendo con ellos, desafiándolos, preparándolos, involucrándolos, porque ellos en esencia son los que van a manejar a esos personajes chiquitos, grandes, lo que sea, a esta materia prima, como digo yo, y son los que van a moldear todo esto que estamos hablando. El programa es bastante interesante, y bueno, los pormenores los vamos a charlar el sábado. Perdónenme que no me puedes
decir mucho por
más, porque si no le quitaría un poco de luminosidad, vamos a
llamarle así. Está muy bien. Rubén, le quiero consultar por algo que, o por lo menos por un jugador que por lo menos antes del inicio del preolímpico, por cómo llegaba, por la situación en la que estaba, dejaba un poco de dudas, y que uno viéndolo jugar se dio cuenta que en la selección es un jugador que siempre es determinante, como Esteban Batista. ¿Qué le pareció a usted la actuación de Esteban en el preolímpico? ¿Pudo volver a hablar con él una vez finalizado el torneo?
No. Primero, voy a empezar al revés. No he hablado con él.
Bien.
No he hablado con él. Indudablemente que prontamente ya me pondré en contacto con él y charlar la gente. Pero ¿por qué también no hablo con él? Porque hay gente que está muy cerca de él, de la federación, que está trabajando con él incluso. Uh-huh. Cosa que me hace sentir muy bien que él un poco esté preocupado, vamos a llamarle así, o dedicándose un poco a su aspecto físico, a su parte física, es interesantísimo. Y vamos a ver cómo llega su futuro en lo que es el básquetbol mismo. Con respecto a cómo lo vi bien, pero lo que quiero resaltar un poco el coraje de él de encarar ya en febrero, marzo, este desafío de querer jugar por la selección. En aquella época, tal vez a más de uno le hayan surgido signos de preguntas e interrogantes. Estimo que esos signos se cambiaron, tal vez, con algún signo de admiración al final de esto que pasó. Pero es así, el coraje de las personas hace que las cosas sucedan. Y él creo que por todo lo que le ha dado a la selección, por su trayectoria, un poco se tenía que permitir ese esfuerzo. Él lo hizo, estuvo a la altura. Convengamos que también cuando estaba entrando en training realmente, poniéndose después de una cantidad de meses, le agarré el COVID también. No busco como atenuante, pero sí con cosas que son para un jugador de ese tipo, de esa edad y todo, son significativas. Pero sin embargo, batalló y se puso a disposición y bueno, jugó lo que tuvo que jugar y le dio al equipo lo que le tuvo que dar.
Excelente, excelente. Rubén, muchas gracias por esta comunicación, felicitaciones por lo logrado en el preolímpico, por volver a hacer que la gente hable de básquetbol y bien en nuestro país, que muchos chicos seguramente se ilusionen con poder empezar a jugar, y bueno, ojalá que todo esto sea el comienzo de un camino largo que nos vuelva a reposicionar en los primeros ámbitos del básquetbol a nivel continental y también, ¿por qué no?, mundial. Un abrazo grande y gracias como siempre por estar.
Bueno, agradecido a ustedes por difundir esto y en esencia, como digo siempre, ¿no?, por hablar de básquetbol. Hasta siempre.
Abrazo. Muchísimas gracias. Pasó el cordobés Rubén Maniano, entrenador en jefe de la selección uruguaya de básquetbol. Siempre es un placer y un lujo hablar con un hombre de tamaña jerarquía, de tamaña repercusión mismo a nivel mundial, y lógicamente también es un lujo tenerlo trabajando acá en nuestro país.